Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 11 de enero del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre agricultura, sobre la situación de este importantísimo sector y sus perspectivas para este nuevo año. Vamos a estar con un invitado de lujo. Hoy tenemos en el programa al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita Frisancho, a quien ya tenemos en la línea, pero antes vamos a tener una mención. Llegó la nueva colección de tu diario El Popular, Vacaciones Útiles con Coquito, y viene con más de 100 actividades y láminas divertidas para estimular las competencias de lectoescritura de tus hijos. Además, incluye pósters y pictogramas. Colecciona tus láminas gratis todos los días con tu diario El Popular. Vamos de inmediato también a presentarles el dólar. ¿Cómo va el día de hoy? En el mercado paralelo, la compra es de 3 soles 91 y la venta de 3 soles 95 en promedio. En los bancos, el precio de compra es de entre 3 soles 83 y 3 soles 91 y la venta está entre 3 soles 93 y 4 soles 05. Vamos con el programa. La agricultura permite que los alimentos lleguen a nuestras mesas, pero se tiene que poner el mayor esfuerzo para que lleguen en las mejores condiciones. Sobre lo que el gobierno hace para aminorar el alto costo de la canasta básica familiar, su impacto en los agricultores, sobre el diagnóstico del sector agrario, sus retos, sus posibilidades, vamos a hablar el día de hoy con Víctor Maita Frisancho, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, ministro.
Muchas gracias por la oportunidad. Le agradezco y a través de usted saludar a todos nuestros agricultores, a todos nuestros productores a nivel nacional.
Muy amable. Bienvenido a LR Más Economía. En octubre del año pasado, el crecimiento del sector agropecuario fue de 5,16%, según lo señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática. De manera anualizada para este año, ¿en cuánto ustedes estiman que el sector podría crecer?
Bien, efectivamente, este año, el año pasado, el 2021, la agroexportación no ha parado, ha habido un crecimiento importante de exportación. Y dicho sea de paso, también el año pasado hemos abierto a mercados importantes a Malasia, a la India, cítricos, arándanos, lo mismo también a países sudamericanos, a Brasil, a Uruguay, al mismo estado plurinacional de Bolivia. En tal sentido, pues vamos a seguir avanzando con el crecimiento y el apoyo también de la agroexportación que genera divisas para nuestro país.
Es importante el sector agroexportador, pero también es importante el sector de agricultura familiar. Pero en el Perú, lamentablemente, con el paso de los tiempos, lastimosamente, la agricultura ha sido una permanente fábrica de pobres en el país. ¿Cómo salir de este entrampamiento? En todo caso, ¿cuál es la visión del ministerio que usted dirige con la finalidad de que no hayan más pobres en el sector agrícola peruano?
Sí, en efecto, la agricultura o a los agricultores, de acuerdo a la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, lo clasifican en tres tipos: una agricultura familiar de subsistencia y una agricultura familiar de intermedia o de transición y otra agricultura consolidada. La agricultura familiar de subsistencia lamentablemente representa a más de 80% y está ubicado sobre todo en la sierra y en la selva y también una gran parte en la costa de nuestro país. Tenemos más de 2.2 millones de agricultores, es decir, casi más de 1.000 millones de agricultores pues están dentro de esta clasificación de la agricultura de subsistencia. Por eso nuestro gobierno tiene un firme compromiso de encaminar y de hacer realidad esta segunda reforma agraria que pues estamos implementando. La segunda reforma agraria es un proceso reivindicativo a favor de estos 2.2 millones de agricultores, lo que busca es el desarrollo agrario rural y para ello hemos avanzado con los instrumentos normativos, con los dispositivos legales que consolidan este proceso de la segunda reforma agraria y además pues hoy ya es una política pública. Tenemos el decreto supremo que crea los 5 lineamientos de la segunda reforma agraria, tenemos el gabinete de desarrollo agrario y rural, ¿no? El cual va a encabezar, dirigir nuestro presidente de la República, y asimismo también tenemos otra instancia que es el Consejo Nacional para el Desarrollo Agrario y Rural, el cual pues va a estar encabezado por la primera o por el presidente o la presidenta, presidente o presidenta del Consejo de Ministros. En tal sentido, creemos que en este momento ya está consolidada este proceso de la segunda reforma agraria y lo que hoy hemos empezado también con su implementación.
Ministro, la inflación golpea a los peruanos, fundamentalmente a las familias más pobres, y el año pasado lamentablemente la inflación ha sido de 6,4% y es la más alta en más de una década. ¿Ustedes son conscientes que durante el gobierno hicieron poco para aminorar este encarecimiento de precios de los alimentos que vienen fundamentalmente del sector agrícola?
Creo que debemos ser conscientes y pues hemos nosotros asumido este gobierno en una situación crítica. Todavía estamos en esta pandemia, ¿no? Y lamentablemente ha habido una recesión económica, las principales actividades económicas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, han estado paralizados, y obviamente tenía que haber una recesión económica, y hoy nos toca asumir esta responsabilidad. Y por eso también los efectos que hoy estamos viendo en nuestro sector, por ejemplo, el incremento del precio de los fertilizantes que obedecen a factores internacionales, la energía, el costo o el precio de la energía ha subido, el costo del flete, el transporte marítimo. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando en este momento. Pero en nuestro sector, propiamente en el sector agrario, la agricultura familiar y la agroexportación, podemos atrevernos a decir que no ha parado, ¿no? Porque precisamente la alimentación es elemental, es fundamental. Nos llevamos el alimento tres veces al día y esta actividad ha continuado y por eso podemos decir que no ha habido mucha afectación también de esta inflación o de la recesión económica en nuestro sector. Y al parecer también nosotros nos damos cuenta que después de esta pandemia, pues la humanidad come más. Por eso hoy también las exportaciones han crecido en nuestro país, ¿no?
Tenemos que estar muy bien alimentados y es importante que los agricultores lleguen en mejores condiciones a los mercados. Tenemos preguntas del público. Esto es LR Más Economía. Nos preguntan lo siguiente. Su ministerio cuenta con un equipo de especialistas que dominen temas de comercialización agraria en el país, en precios, en abastecimiento, en cómo llegar en mejores condiciones a, obviamente, abastecer la cadena de suministro de alimentos en el país?
Por supuesto, nosotros tenemos un equipo en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tenemos las direcciones de línea, tenemos el gabinete de asesores. Y efectivamente, venimos trabajando en ello. Es importante darle una mirada a la agricultura familiar. Lamentablemente, desde hace décadas, el gobierno siempre ha estado de espaldas, pero eso no significa que también podamos aislarnos o dejar de ver a la agroexportación, que también genera divisas para nuestro país.
¿Qué hacer con la industrialización? Lo importante aquí también, así como usted lo señala, que tiene un equipo especializado que deben buscar esos mercados adecuados para los agricultores. ¿Cómo hacer con la detección de las cosechas que se pueden procesar, que se pueden agroindustrializar. Para esto se requiere de un equipo que sea no solo eficiente, sino también eficaces en lograr justamente la detección de cosechas que puedan procesarse de manera que puedan también formar parte de la industrialización del país. ¿Tienen ustedes estos equipos adecuados?
Sí, sí. Nosotros cuando iniciamos este gobierno se ha promulgado una de las normas, una de las leyes importantes, la ley de industrialización del agro, en el cual ahora venimos con su reglamentación. Esto consideramos que es fundamental, que es importante. De hecho, también que uno de los pilares es el cuarto lineamiento, el tercer lineamiento de este proceso de la segunda reforma agraria es la industrialización del agro. Y ahí tenemos instituciones, organismos públicos descentralizados, programas, unidades ejecutoras que hacen este trabajo. Por ejemplo, tenemos Agroideas, que está trabajando con los planes de negocio, con la reconversión productiva. Hace, bueno, 2-3 semanas atrás se han entregado las maquinarias, estos tractores agrícolas a los agricultores de Cajamarca, lo propio también en Apurímac. Y de hecho, parte de la mecanización, tecnificación del agro, también hoy tenemos planificado adquirir 150 tractores. Esto lo vamos a realizar mediante el programa que tenemos Agro Rural, y esto permite también que nuestros agricultores sean competitivos y lo que quiero también enfatizar en esta parte de la industrialización del agro, que desde hace décadas nuestra agricultura ha sido considerado como una actividad no rentable, porque los precios de producción están por encima de los precios de comercialización. Entonces, es importante apoyarlo con maquinaria, apoyarlo con semillas mejoradas, apoyarle con asistencia técnica, dotarle de sistema de riego tecnificado, e inclusive si lo dotamos de riego tecnificado, puede inclusive sacar 2 cosechas al año e inclusive pueden duplicar, ¿no?, la productividad. Es importante la industrialización del agro, es importante también entregar la asistencia técnica y las mejoras, las semillas mejoradas, ¿no?, que estamos trabajando a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria.
¿Y qué está pasando con los otros proyectos como ProCompite, Innovate? ¿Cuántos están, continúan operando? ¿Cuál es el impacto que tienen en este momento en el sector agrícola y pecuario en el país?
Bueno, nosotros tenemos el programa Agroideas, que trabaja con planes de negocio. Bueno, financia estos planes de negocio. Reconversión productiva, nosotros financiamos hasta con 80 o 70% y la asociación o la cooperativa no pone el resto, es decir, el 20 o el 15%. Tenemos también un programa que es uno de nuestros programas o organismos públicos descentralizados, que es Sierra y Selva Exportadora, que también viene brindando asistencia técnica, conectando a los agricultores al mercado nacional e internacional. Los ProCompites trabajamos también de manera articulada propiamente con los gobiernos regionales, ¿no?, que ellos son los encargados de canalizar estos ProCompites.
Ministro, recientemente fue creado, como usted lo ha señalado también como parte de esta segunda reforma agraria, se ha creado el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural y disponen de 120 días para presentar un informe detallado. La idea es fijar los planes de largo plazo, de corto, mediano y largo plazo para el agro nacional. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene este recientemente Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural?
Sí, como lo mencioné, tenemos 2 instancias importantes ¿no?, que van a implementar este proceso de la segunda reforma agraria. Una primera instancia que es más ejecutiva, que es el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, que es encabezado por nuestro presidente de la República, y la Secretaría Técnica lo tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, es decir, nuestro ministerio, donde están muchos de los ministerios que tienen que ver con el desarrollo agrario y con, sobre todo con el desarrollo rural, ¿no? MTC, que tiene que ver con la conectividad, está presente también en Energía y Minas, que tiene que ver con la electrificación rural, Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, que tiene que ver con el saneamiento básico legal de la población rural, y así, el MINEN, MINAN, también está presente en este gabinete. Y paralelamente tenemos otra instancia que usted ha hecho referencia, el Consejo Nacional para el Desarrollo Agrario y Rural. Es una instancia donde participan sobre todo nuestras organizaciones, los gremios agrarios. Tenemos múltiples organizaciones a nivel nacional, desde organizaciones de usuarios de agua, las cooperativas, las asociaciones, las comunidades campesinas, las comunidades nativas. Entonces, esta instancia está dirigido por el presidente, por la presidenta del Consejo de Ministros y pues también la Secretaría Técnica lo tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Cuéntenos un poquito de una manera didáctica sobre la franja de precios. Nos están preguntando por ello. ¿En qué consiste la franja de precios? ¿Cuál fue la decisión del gobierno respecto a la franja de precios? ¿Y cómo debe funcionar para beneficiar a los agricultores y no generar inflación, obviamente, por la parte de los consumidores?
Sí, sí. Es importante no explicar sobre la franja de precios. La franja de precios lo que busca es la estabilidad de los precios, no de los precios de venta de los productos de importación, sobre todo. Esto es un mecanismo protector de nuestros productores nacionales. También consideramos que es importante señalar que pues básicamente, esta franja de precios está considerado a cuatro productos, como productos lácteos, arroz, azúcar y maíz amarillo duro, ¿no? Bueno, la franja de precios se tendría, como si quisiéramos explicarlo, lo tendríamos que explicar con un ejemplo, ¿no? Es como que podemos, por ejemplo, el precio internacional el del kilo de arroz, ¿no? Podría estar 3 soles, ¿no? Y de pronto nos empiezan a vender a 2 soles o a 5 soles, ¿no? ¿Cuándo empieza a gatillar la franja de precios? Cuando se quiere importar el kilo de arroz a 2 soles, ¿no? A 2 soles, a un precio, digamos, muy bajo, ahí es donde gatilla la franja de precios, ¿no? Este mecanismo que corrige la distorsión del mercado. La franja de precios establece un precio piso y un precio techo, ¿no? Un precio mínimo y un precio máximo. Y empieza a funcionar la franja de precios cuando cae el precio internacional por niveles bajos del precio piso, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente no este importante mecanismo que permite proteger a nuestro productor nacional frente a la competencia, digamos, de los productores o de los agricultores de otros países que son pues subsidiados, ¿no? Entonces, eso principalmente con respecto al la franja de precios.
Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por estar en el programa, pero antes de irnos nos gustaría sus recomendaciones a los agricultores y también cuáles son las expectativas respecto a las familias peruanas que esperan, obviamente, alimentos a menores precios. Con esto nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias.
Sí, sí. Permíteme solamente, nosotros estamos enfrentando un problema en el sector agrario sobre el alza de precio de los fertilizantes. Al respecto tenemos dos medidas. Una primera medida que es un bono productivo, un apoyo directo a nuestros agricultores que tienen menos de 2 hectáreas, y que ya tenemos la plataforma, una plataforma que ya le hemos alcanzado también a nuestros OPDs. Este bono Huanuchay es un bono directo de 350 soles que va a beneficiar a más de 65.000 agricultores. Es para los agricultores que tienen menos de 2 hectáreas y asimismo también tenemos el decreto de urgencia de la subvención económica, que el apoyo oscila entre 350 soles a 1.300 soles. Para ello también convocamos, invitamos a nuestros agricultores para que puedan acercarse a las agencias agrarias, a nuestros organismos públicos descentralizados, para que puedan empadronarse. Entonces, eso es importante para nosotros, de esta manera también garantizar esta campaña agrícola que corresponde al 2021-2022 y garantizar sobre todo la seguridad alimentaria y evitar el desabastecimiento de alimentos en nuestro país.
Ministro,
simplemente también finalmente decir que no hay que bajar la guardia y hay que seguir alimentándonos, pero sobre todo con productos sanos y ecológicos y orgánicos, y así vamos a enfrentar este COVID-19.
Sobre lo anunciado anteriormente, ¿cuánto es el presupuesto estimado para entregar, digamos, estos bonos, estas ayudas económicas a los agricultores más pobres del país?
Sí, con respecto al bono Huanuchay, el presupuesto total que se está destinando son 23 millones de soles, y con respecto a la subvención económica es por un monto total de 250 millones de soles.
¿Y esto cuándo será operativizado? ¿En estos días, una semana más, en un mes, en cuánto tiempo aproximadamente?
Bueno, justamente hoy ya empezamos con el empadronamiento. Consideramos que es fundamental en el empadronamiento y durante los próximos 2 semanas ya se estaría efectivizándose la entrega de esta subvención económica. Y es más, estamos también estamos consensuando, ya aquí en el Ministerio ya tenemos ya la propuesta del proyecto de decreto de urgencia, que lo vamos a enviar al Ministerio de Economía y Finanzas para que el costo o el precio de los fertilizantes pueda disminuir a 100 soles. Lamentablemente se ha incrementado de manera desmedida el precio de los fertilizantes, ¿no? A 220 soles. Entonces es importante también garantizar la seguridad alimentaria y esta campaña agrícola.
Bien, ministro, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo queda muy corto, pero lo invitamos a estar en el programa en otro momento. También yo le agradezco muchísimo su participación en LR Más Economía.
Muchísimas gracias, muy agradecido.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Víctor Maita Frisancho, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Tiene anuncios importantísimos, entrega de bonos, entrega también de subsidios a los agricultores más pobres. Ya empezó el empadronamiento, hay que estar muy atentos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 9:05 en punto. Tupananchis, Camo, Huargaicuna, Panaicuna, Llacta, Masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.